Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos como cada martes a partir de las 16 a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica, una investigación académica, una tecnología académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta esta educación que se acerca a vos, esta educación que va hacia vos, esta educación que te abre las puertas, esta educación que sin lugar a dudas es ese hogar, ese segundo hogar para muchos. Universidad Tecnológica Nacional presenta esta realidad, una realidad que nos interpela. Universidad Tecnológica Nacional presenta una educación que lo que quiere es también que te cuestiones. El hecho de cuestionarte para elegir, para decidir por vos mismo. De eso se trata la educación y de esto se trata Universidad Tecnológica Nacional presenta. Universidad Tecnológica Nacional presenta, también nos federaliza porque llega en definitiva a vos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos, obviamente, haciendo una cultura de radio porque somos radio, con este equipo fantástico como lo es Charlie Vázquez en la operación técnica, Matías Luque en la producción. Acá, coordinando una mesa fantástica, está Alejandra Piaggi, lo que hay en este momento. Y llega el momento de mi co-conductor. Y si hablamos de co-conductor, estoy con él. ¿Qué camisita tenemos hoy, mi querido co-conductor? Muy bien. Estamos con él, que es ingeniero electrónico y tiene un magíster en ingeniería, en calidad, en la Facultad Regional de Buenos Aires, de la UTN, obviamente, Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien,
espectacular. Muy bien, espectacular. Tratando de hacer algunas cosillas, estamos, usted con el micrófono, pero
ya,
perfecto.
Ya lo vamos a solucionar.
Pero le digo... Queda muy bien, le digo, ¿eh? Muy bien le queda, fantástico. Y llega el momento de nuestra invitada de lujo. ¡Qué lujo! Hacemos una presentación muy tuya, a ver, ¿a quién vamos a tener hoy?
A la mejor, de sí. Género de la universidad, no sí. Sé que para la menor duda. La visión que tiene, las ideas claras, es lo que la universidad necesita en este momento.
Universidad Tecnológica Nacional, estamos hablando de género. Y se viste de gala desde el punto de vista de calidad educativa, sin lugar a dudas con ella.
Sin lugar a dudas.
Por eso. Y si no hablamos de dudas, hablamos de certidumbres. Las certidumbres tienen un nombre y un apellido. Ella es directora de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Tecnológica Nacional, militante feminista. Es licenciada y profesora en Sociología, especializada en Universidad, Estado y Territorio, y maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo en la UBA. Oh, docente universitaria con vasta experiencia en gestión en la Universidad Tecnológica Nacional y en otras universidades públicas. Estamos con ella, estamos con la Gabriela Mariño. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tremenda presentación, muchísimas gracias.
Por eso hice así hice, porque era gran Gabriela todo junto. Quise hacerlo todo completito. Si lo hacemos bien. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien. Muy bien, muy contenta de estar acá. Precioso espacio, muchas gracias tenerte. Por la invitación.
Es así, un placer.
Sí, seguro. Vos sabés, cuando no te salía Gabriela, a mí cuando me bautizan, el cura, yo soy Lucas Gabriel.
Sí.
Y no le salía la palabra Gabriel, le salía Graviel.
Claro. Sí.
Graviel. Claro. Y casi me bautizan así, Lucas Gabriel, Graviel, porque no le salía. Y ahora, claro, cuando, cada vez que alguno se traba con el Gabriela Graviel,
sí, me acordé. Es Gabriela Gabriel, y Graviel. Sí, usted es así, desde su nacimiento.
Somos complicados.
Si la hacemos, la hacemos bien.
Claro.
Así. Lucas Gabriel, muy bien. Gaby, contame un poco sobre esta también cuestión importante que tiene la Universidad uh-huh. Tecnológica Nacional, que es la implementación de género en la universidad. ¿Cómo nace esta llamada a tu persona? ¿Se podría decir una llamada? ¿Cómo nace?
Bueno, en principio, digo, yo te escuchaba en la presentación que hacías de la UTN, y ciertamente, digo, la creación de la Unidad de Géneros y Diversidad en la UTN es muestra de todo esto que decías, ¿no? De repensar la educación de otro modo, valorando la trayectoria de... ¿Cuántos años ya? 70 años 75. Cumple la universidad este año. Pero repensando los ejes a partir de los cuales pensar la transformación en educación. Digo, y la definición de la creación de la Unidad de Géneros y Diversidad, que tiene algo así como 7 meses, digo, se creó en julio del año pasado, la creó el rector, el ingeniero Rubén Soro, como parte de su gabinete, sí, viene a dar cuenta de todo este proceso, de un proceso de transformación bien colectivo. Digo, ¿no?
Con Gabriela, ¿y cómo fue ese llamado? Contame el llamado, ¿cómo lo recibiste?
Bueno, fue un almuerzo, no fue un llamado.
Bien, pero primero has recibido, te quiero ver, Gabriela.
Sí, en realidad, bueno, yo estoy conectada a la UTN, digo, la araña la llevo en mi corazón, no soy tecnológica de profesión, sí, porque soy socióloga, pero sí, hace más de 20 años trabajo en esta universidad, y como todas y todos quienes trabajamos y quienes formamos parte de proyectos que combinan la gestión y la militancia, tenemos opiniones medianamente formadas o deformadas sobre las cosas, con lo cual, fue una gran alegría la llegada de esta gestión al rectorado de la universidad, que no es una gestión de ningún modo nueva, digo, ¿no? Son compañeros y compañeras, como nos gusta llamarnos, que vienen construyendo la UTN hace, diría, 30 años, sí, y capaz me quedo corta. Con lo cual, digo, nada, fue una alegría la llegada de una gestión que empezara a pensar la dinámica de la universidad desde otros lugares. Y fue un llamado,
digamos,
de
cierto
este
modo
lugar.
Se puede, sí, decir Soro con la sororidad.
Soro, Soro, ¿no?, con la sororidad. ¿Sí? Puede ser, pues sí, sí.
Les dejo un eslogan, sí, después se lo cobro si sale en algún lado, por favor. Sí.
Bueno, superador de Graviel y Graviela, ¿no? Sí, Soro, sí, con, sí, la sororidad. Sí. No, ciertamente que sí. La verdad es que, digo, más allá de los chistes, la definición política de institucionalizar las áreas de género, digo, desde los feminismos hay algunos debates en torno a estas ideas, ¿no? ¿Qué, sí, pasa cuando se institucionalizan áreas que, digo, tienen otras características? Pero ciertamente, a esta altura de los hechos, es una definición política para celebrar.
Exacto.
Porque podría no haber sucedido.
¿Cómo fue ese almuerzo?
No, digo, ese almuerzo fue un almuerzo, con mucha alegría, compartido con mucha alegría, de charla, digo, y desde esto que te decía recién, ¿no? Por supuesto que soy yo ahora, y estoy muy contenta y muy feliz de hacerlo, quien dirige la Unidad de Géneros y Diversidad, pero es una unidad que tiene una una gesta bien colectiva. Digo, hay otras compañeras y otros compañeros que han participado de esta gesta, que pensaron la creación de este espacio, que proyectaron la creación de este espacio, si sucedía lo que finalmente sucedió, y es que Rubén fuera rector y todo el equipo de gabinete acompañara. Con lo cual, digo, fue una definición que me precedía, ¿no? Digo, sí, y es lo que pasa con las gestas colectivas. Y fue una conversación en estos términos, ¿no? De qué cosas podíamos hacer desde la UTN, qué pasos podíamos dar, qué significaba institucionalizar y crear este espacio en una universidad como la nuestra. Bueno, digo, es difícil por ahí resumirlo en pocas palabras, pero digo, vos lo decías en la presentación, la UTN tiene un diferencial, digo, bien propio, ¿no? Que creo que es lo que la distingue, y no solo es que es la única universidad realmente federal del país, con 30 regionales en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, digo, es una universidad bien implicada en, digo, en lo que yo creo que es la gesta popular, no solo por sus orígenes y por el momento histórico en el que fue creada la universidad, sino por todos los atravesamientos que ha tenido, ¿no?
Sí.
Digo, la educación pública superior en general, como este lugar de resistencia frente a los embates liberales, neoliberales en otro momento, digo, acompañando proyectos de nación, digo, en otras épocas menos adversas, digo, pero hay algo que la distingue, y es la educación de calidad, es la educación pensando un proyecto de país, es la educación para el trabajo, digo, ¿no? Es una universidad que tiene una gesta vinculada a las clases trabajadoras. Y en ese sentido, y lo creo de verdad, digo, suena por ahí medio pomposo lo que digo, pero lo creo de verdad, los feminismos, los movimientos de mujeres y diversidades han venido a imprimir nuevos pasos, ¿no? En esta construcción de las clases populares, de las clases trabajadoras. Y me parece que digo, ¿qué significa? Me preguntabas vos. Bueno, creo que es ese engarce, ¿no? Ese enganche entre toda esta gesta y esta tradición, y haber creado un espacio de calidad institucional en una universidad de estas características.
Bien, digamos. Solo mostramos la lámpara. La lámpara se llama Gabriela Mariño, y ahora la vamos a frotar un poquito, porque quiero decirles que se te percibe algo brillante y tenés una oratoria fantástica. Las mujeres realmente pisan fuerte en distintos lugares. Acá vamos a hablar de la Universidad Tecnológica Nacional. Pequeño separador y continuamos, obviamente, con Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Gabriela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad de género, cuando hablamos de unidad de género y diversidad, cómo sería este espacio educativo? Primero, ¿de qué hablamos a nivel general cuando hablamos de estos temas?
Bueno, a ver, digo, ¿de qué hablamos en general a nivel social? Digo,
exacto.
Creo que no hay mejor modo de definir las luchas de los movimientos de mujeres, de diversidades, disidencias, las luchas de los feminismos, si no es pensando a partir de una nueva gesta de creación de derechos, ¿no? Digo, si hacemos una pequeña, no tan pequeña, línea histórica de 100 años a esta parte, digo, podemos pensar en los derechos de inicio del siglo XX, derechos de ciudadanía, podemos pensar en derechos laborales a mediados del siglo XX, 1940, 1950, peronismo, populismos, y podemos pensar en esta nueva gesta de derechos para otros colectivos invisibilizados, digo, porque hay algo de esto que decía Lucas recién, ¿no? De volver a aprender y a aprender con H en el medio y volver a revisarnos, ¿no? Y uno diría, bueno, y uno diría, ¿de qué modo las mujeres pueden ser un colectivo invisibilizado, las diversidades, la comunidad LGTB? Bueno, ciertamente, lo primero para decir es que hay una teoría, ¿no? Hay un conjunto de conceptos que definen.
Eso es muy importante. Hay una teoría.
A veces viste que aparece como esta idea de la cuestión ideológica.
Exacto.
Que está detrás de todo. ¿De qué cosa no está atrás la cuestión ideológica, ¿no?
Sí.
podemos hablar desde las matemáticas hasta los feminismos. Sí. Pero ciertamente hay como una intención, digo, ¿no? Que cada tanto es como un proceso sí. de restauración que viene para decir, bueno, no, esto es una cuestión ideológica. Mm. Bueno, no, la verdad es que los feminismos, y lo decimos en plural porque hay más de una idea en torno a qué cosas deben suceder, digo, son movimientos que tienen que constructos teóricos, que hay conceptos, que por supuesto, digo, igual que otras teorías sociales, tienen una idea de una sociedad mejor, ¿no?
Es decir, que hay un contenido y un continente.
Exactamente. Hay un contenido y hay un continente. Digo, ¿no? Pasa con varias teorías sociales, de que hay un constructo, una base teórica, estos contenidos que decís vos, sobre los cuales pensar este norte, este objetivo, este sur, y este lugar mejor. Y este lugar mejor.
Un contenido y un continente con un propósito también, se podría decir, claro. En la sociología, con una Ítaca. No quedarnos claro. En un eterno naufragio, sino saber que en medio de los naufragios hay un propósito.
Exactamente, digo, y si hay un propósito, es visibilizar, en todo caso, es un momento necesario en la construcción de sí. una sociedad que esperamos que en algún momento no haga falta visibilizarnos, ¿no? Mm. Digamos que realmente existe igualdad de derechos para todas y para todos.
O a su vez, Gabriela, quitar el velo, porque a veces se ha sido invisibilizado también.
Sí, por supuesto, digo, la visibilización es necesaria, digo, para poner un ejemplo, Lucas hablaba de las marchas del 8M, podemos hablar de las movilizaciones del colectivo LGTBIQ+, digo, bueno, ¿cuánto prejuicio hay en torno a la cuestión de género? ¿Cuánto temor, no? Hoy hablábamos en una reunión de trabajo previo, decíamos, bueno, ¿cuánta necesidad de desacralizar la cuestión de género hay, no? Porque si no, lo que nos pasa es esto,
claro.
Es que tenemos miedo, algunos prejuicios andan dando vueltas, algunas intenciones de denostar o invisibilizar, sí. Como decías vos, o reducir la cuestión de género a un conjunto de ideas. Digo, hay más que un conjunto de ideas.
¿Cómo estás, Lili?
Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Qué placer tenerte, Liliana. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de esto y contame un poco de quién es Liliana Cuenca Plesch, por Liliana Cuenca Plesch, sin necesidad de leer un currículum.
Bueno. Bueno, te voy a contar un poquito desde el principio, si no me preguntas después, sí. ¿No? Yo soy misionera, sí. ¿Sí? Nací en la ciudad de Posadas, me fui a estudiar al Chaco, a la Universidad Tecnológica, Ingeniería en Sistemas de Información. Ingresé en la primera promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UTN, así que fui alumna, graduada de la universidad.
¿Por qué elegiste ingeniería, Liliana?
Qué buena pregunta. Cuando estaba en quinto año, me pregunta mi profesora de matemática qué carrera iba a estudiar. Y entonces, como no sabía bien qué iba a estudiar, yo había optado por el traductorado de inglés, porque estudiaba inglés, me gustaba idiomas y demás. Entonces me dice, ¿cómo vas a estudiar eso? Dice, con lo que te gusta, la matemática, la física, vos tenés que estudiar ingeniería. Y yo, con toda esa carga cultural que teníamos en ese momento y que sí. todavía hoy persiste, le digo, no, la ingeniería no es para mujeres, yo no me veo en una obra rodeada de obreros. Entonces me dice, no, hay una ingeniería que te va a gustar, yo te voy a traer información. Y me trajo información de la ingeniería en informática bien. De la Universidad Nacional del Centro, la claro. de Tandil, que era la información sí. que ya tenía. Leí, me gustó y me inscribí en Tandil. Y en ese verano que tenía que ya ir a la universidad, salió el aviso en el diario de Posadas que se abrió ingeniería en sistemas en el Chaco.
¡Qué bárbaro!
Así que, bueno, me tomé un colectivo, me fui, hablé con el decano, muy sueltita de cuerpo, y bueno, y me escribieron.
Qué importante lo que decís de la proximidad, Liliana. Porque recién dijiste, muy soltita de cuerpo, ¿pudiste hablar con el decano de una universidad que parece inaccesible muchas veces?
Hay universidades donde los estudiantes no pasan más allá de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a veces ni ahí digamos, llegan al centro de estudiantes. Yo me fui, golpeé una puerta, pregunté, me dijeron, mira, ya está el decano, él es el único que te puede autorizar. Me fui, hablé, le llevé mi libreta. Yo había sido segundo promedio de la provincia cuando terminé el secundario, pues yo me quedé un año a terminar inglés y en ese año hice el primer año de profesorado de matemática sí. para prepararme mejor para la ingeniería y bueno, Él dijo, bueno, dice, con esta libreta, dice, son 470, tienen que ser 471.
Bien.
Y ahí fui la 471.
¿Y esa profesora que, sí, que te ayudó tanto? ¿Supiste algo más? ¿La volviste a ver?
La vi algunas veces después.
¿Sabe de tu éxito profesional? ¿O no sabe más nada de eso?
No sé si sabe. Yo estoy en los grupos del colegio donde estudié. Y entonces ahí le mandé saludos y le hice saber esto. Porque la verdad, por las dudas digo el nombre, Chela Reta, si bien, por ahí escucha, es quien impulsó esta decisión.
Son esas personas en la vida que
claves.
Vos fíjate que si no hubiese pasado eso, estarías dando
No, y aparte también, Lucas, la importancia, ahora como secretaria académica, pero igual vamos a continuar con toda tu historia, Liliana, pero la importancia, Lucas, del rol del profesor también.
Sí, la dedicación.
Claro, el haberse puesto en el lugar, el haberle dicho profunda empatía, el conocimiento del otro, no como un número, sino como una persona. Nosotros acá hablábamos del enfoque centrado en la persona, justamente, la semana pasada con Jorge del Gener, y es un poco lo que te pasó a vos con esa profesora, y seguramente como secretaria académica es lo que pronunciás, lo que evocás, es el camino a seguir, ¿te parece?
Sí, porque además soy docente.
Se nota.
Soy profesora de la carrera de Ingeniería en Sistemas, investigadora también, y bueno, y tengo un largo recorrido, ¿no?, en la universidad.
O sea, contame.
Fui directora del Departamento de Ingeniería en Sistemas durante 2 periodos, fui vicedecana de la facultad, siendo decana 2 periodos también, presidí el CONFEDI, y bueno, cuando...
Contanos qué es el CONFEDI para aquellos que no lo saben, yo lo leí en tu currículum.
Sí, es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería.
Bien.
Hasta el momento soy la única mujer que presidió el CONFEDI, y la verdad que deberían haber más. Hay muchas mujeres trabajando en el CONFEDI, pero... postulándose o siendo elegidas para presidir, no hubo nadie más.
¿Por qué crees?
Y porque yo creo que falta animarse.
Bien.
Yo cuando quise algo dije...
Mira qué interesante, porque no lo estás poniendo en el otro, lo estás poniendo en la responsabilidad de uno mismo. Es decir, hace falta animarse, viene de uno el hecho.
Claro, claro.
No, es culpa del otro que no me da el espacio. No, buscarlo.
Bueno, hace poco tuvimos en el encuentro de mujeres que se hizo en el rectorado, ¿no es cierto? Un evento por el 8 de marzo, en realidad, donde yo planteaba esto, que, a ver, está bien, sabemos que durante muchos años había un impedimento real, el techo de cristal, los pisos pegajosos, pero todo eso... va cambiando, ¿no? No podemos esperar que el otro nos vea y venga y nos ofrezca lugar. Tiene que salir de nosotras decir y pelear por ese lugar.
La decisión propia.
Y porque también el liderazgo nadie te lo regala. No se lo regala un hombre a una mujer, pero tampoco se lo regala un hombre a otro hombre.
Es cierto.
Entonces,
brillante.
El liderazgo hay que ganárselo, y para eso hay que creérsela, ¿no? Y hay que decir, bueno, yo estoy acá, yo creo que puedo hacer esto y yo quiero hacer esto. Después te puede ir bien o te puede ir mal, puede que no te elijan. Sí. Pero si vos te propusiste y estás esperando que alguien te venga a buscar, probablemente no va a suceder nunca.
Liliana, ¿qué tipo de liderazgo crees que hoy es necesario?
Yo creo que los liderazgos que hoy convocan son los participativos, ¿no?
Bien.
O sea, son liderazgos donde quien está a la cabeza no es quien tiene las ideas brillantes y derrama hacia los demás, sino un trabajo en equipo,
horizontal,
con libertad a los equipos, pero con mucha presencia para llevar adelante todo ese trabajo a los lugares donde hay que llevar. Pero hay que tener mucha empatía, hay que escuchar a la gente. No hay 12 monos sabios decidiendo qué pensás vos, qué piensa él, qué querés vos, qué quiere él, qué quiero yo, sino que hay que escuchar a las personas y en función de eso también actuar.
¿Cuáles fueron los hitos más importantes en tu vida? En tu vida, Lili.
Bueno, si es en mi vida, es cuando me casé. Bien. Y cuando tuve cada uno de mis tres hijos, ¿no?
Por eso te lo aclaré.
Sí, sí. Después viene lo profesional, pero eso es adicional, y si no hubiera tenido la familia que tengo, no podría haber tenido ninguno de los logros profesionales.
¿Cómo
¿no?
se llaman tus hijos?
La mayor se llama Carla, el del medio Mauro y la más chica Paula.
Bien, le mandamos un beso a los tres. ¿Los hitos más importantes en tu vida? Ahora sí, en las carreras. En tu profesión sería.
Bueno, recibirme fue un hito muy importante. Claro. Me recibí trabajando con dos hijos, así que para mí recibirme fue todo un sacrificio, ¿no? Fue sí. sacrificar horas de descanso para poder estudiar.
Trabajando con dos hijos. Mirá sí. qué linda imagen para quienes quieren hacerlo.
Sí, sí, sí. Y después también hice la maestría. Trabajando con tres hijos, sin licencias de nada. O
sea, ¿maestría en cumplía, qué?
Maestría en informática Bien. Y computación. Bien. Ese fue por un convenio entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de Cantabria, de España.
Bien.
Y después tengo un doctorado inconcluso, que tengo el título intermedio, que es el diploma de estudios avanzados del doctorado en sistemas informáticos de la Universidad de Málaga.
Sí.
Pero bueno, ese fue inconcluso porque la oportunidad de terminarla fue cuando dejé de ser decana. Y en ese momento me invitan a ser secretaria académica de la universidad.
Justo.
Y ahí tuve que elegir.
Claro.
Dije, las dos cosas me gustaban, las dos cosas quería hacer, pero no puedo hacer las dos cosas.
Además,
dije,
además bueno. para tener ese título tenía que tener otro hijo, porque era cada vez claro. iba sumando. Entonces lo pensó también. Lo pasa que lo terminamos todavía. Cada cosa que iba sumando sumaba uno. Primero empezó con dos, después uno.
Es cierto.
Sí, sí. Así que, bueno, también...
Bueno, elegiste lo que sos, secretaria académica.
Sí, 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 sí. Sí, la verdad que
es un lindo desafío. En definitiva, Liliana, también por lo que te definiste, porque la verdad que hay cantidad para hablar de vos y un currículum extensísimo, y es algo por lo cual me senté y dije, de todo esto, ¿qué decimos, Liliana? Y vos me dijiste, secretaria académica de la UTN. Es decir, que en tu elección estuviste convencida. Se nota que sos una mujer de convencimientos.
Sí.
Por todos los lugares que ocupaste.
Sí, sí, sí. Yo nunca me arrepiento de nada. Y es lo que por ahí hablo con otras amigas que me dicen, ay, estoy haciendo esto porque quiero para tal cosa, pero me siento mal porque los dejo a los chicos. Le digo, jamás tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos, ¿no? O sea, si hacemos algo que va a ser bueno para nuestra vida y para la de nuestros hijos, adelante. Porque si los padres no somos felices, nuestros hijos van
Así
a ser felices.
Es.
Así que en la medida de las posibilidades hay que hacerlo. Y no arrepentirse, no sentirse mal, porque si no, uno hace mal las cosas también.
Sin ganas. Cuando vas a un trabajo y decís, tengo que ir a hacer tal cosa, claro. ya hay algo que está mal.
Sí. ¿Y como secretaria académica de la UTN?
Bueno, me tocó un lindo desafío.
No me digas.
Primero pensar que son 30 facultades regionales, ¿no? Que por la dispersión geográfica y por las características de nuestra universidad, tienen bastante autonomía. ¿Sí? Yo fui decana de una, conozco las decisiones autónomas que tomamos.
De cada
y que a
una.
Lo mejor son diferentes de otras, ¿no?
Claro.
Pero poder coordinar la parte curricular de las 30 facultades regionales
a lo largo y ancho del país,
con 15 carreras claro. de ingeniería, dos licenciaturas de ciclo completo, más tecnicaturas, ciclos de complementación curricular, posgrados, es un desafío porque hay que trabajar con la visión y con las realidades de todas. No es lo mismo
Exacto.
la regional, Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
es como ponerse
Mendoza.
En el lugar de cada alumno.
Claro.
El enfoque centrado en cada regional, que sería cada alumno dentro de lo tuyo.
Exactamente. Cada regional tiene características propias que la hacen distinta
claro,
a las
demás.
Hay que
empatizar con cada una de ellas.
Y por supuesto, porque además tienen... O sea, tienen poblaciones diferentes,
claro.
tienen entornos diferentes.
Lo cual es fantástico de que sean diferentes y que se las viva como diferentes, porque tienen una autonomía propia. Son ellos en el
sí,
lugar
sí.
que se esté.
Así es.
Jorge del Gener. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, pero te quiero corregir.
Sí.
Soy secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional. Fui decano.
Sí, para mí, para mí vas a hacer toda la vida. Para mí lo vas a hacer toda la vida, mi querido Jorge. Toda la vida. Yo hoy, lo tengo en el corazón.
Hoy estoy aquí como secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica. Y por eso Lucas es subsecretario de esa secretaría. Y bueno, aquí hoy la invitada especial es Julieta Rosenkamp.
Ahora te digo que tenemos muchísimo para hablar con ella, porque qué currículum, por favor. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, UNED, licenciada en ciencias de la educación, UBA, profesora de enseñanza primaria, ORT Argentina, es docente de grado en diversas carreras vinculadas con la tecnología educativa y la didáctica para la enseñanza, ingenierías y carreras tecnológicas. Es docente de posgrado, jurado y directora de tesis vinculadas a la enseñanza en la universidad. Ha participado de diversas investigaciones sobre uso de TIC en la enseñanza universitaria. Es par evaluadora de la CONEAU para la CIED y también actualmente subsecretaria académica de la UTN y colabora con la educación de los diseños curriculares para los nuevos estándares. Es investigadora categorizada en UTN y sus trabajos se enfocan en la mejora de la enseñanza en las carreras tecnológicas. Ha escrito libros y artículos diversos en torno a esta temática y carreras de ingeniería. En la UNDEF, la Gran Universidad Nacional de la Defensa, se desempeña como asesora externa de la Comisión de Educación a Distancia del CIED. Y bueno, cuando hablamos de lujos, hablamos de lujos. Estamos con la gran Julieta Rosenhaus. ¿Cómo estás, Julieta?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
mucho,
te va?
Leíste mucho.
Te digo, Julieta, que yo dije, por las dudas que me estén esperando afuera un crecente y una cosa así, por un pulmotor, si podía llegar a necesitar. Entonces bueno, dije, bueno, gracias. ¿Cómo estás, Juli? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Contenta de estar acá.
Bueno, ¿quién es el Jorge del Jenner para vos, Lucas?
Como un padre.
Ah.
Amplio.
Sí.
Dejo ahí.
No, me parece fantástico, como un padre.
Hoy.
Para mí, mi rector, ya lo dije.
Hoy era. No, no, para rector ya tenés. No hagas más lío. Ya metiste la pata una vez, dos veces. No, no hagamos más lío. Dejémoslo ahí. No, y bueno, hoy por otras cosas estábamos más o menos sacando cuenta. Y bueno, a Jorge del año 90 que tenemos relación. Él estaba como director en el departamento. Yo estaba como. En el 93. Ya a cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles en Avellaneda, y desde ahí que siempre venimos trabajando juntos, así que todo un más de 30 años juntos. Así que
recuerdo siempre, vamos a decir, a Zoro, que yo siempre le digo que tiene su sororidad para con la
sí,
gente.
Sí, sí,
ya, es un chascarrillo ya nada más. Zoro con sororidad, hago el juego de palabras, porque la semana pasada tuvimos nuestra entrevistada vinculada con género. Ajá. Entonces estaba con este juego de palabras que hace sororidad con aquellos que trabajan y que verdaderamente estudian. Por eso quise el juego Zoro con sororidad. No lo vamos a dejar de nombrar, un cariño muy grande. ¿Qué representa para vos, Jorge del Jenner?
Uy, bueno, yo empecé mi itinerario académico en Avellaneda también. Somos los tres de la Facultad Regional Avellaneda en Villa Domínico. No puedo dejar de mencionar a José Virgili, que fue el que nos presentó y nos permitió el enorme desafío y la aventura de trabajar muchos años juntos y muy bien, y el corazón está en donde uno se originó, digamos. Es muy difícil olvidarse de los primeros pasos en la facultad.
Fue un decano en Avellaneda, después fue secretario académico en el rectorado, falleció.
Y un gran amigo, un gran amigo de Jorge, un gran amigo de Jorge, un gran amigo nuestro. Así que desde, no sé, debe ser 99, ¿no? Más o menos. Sí. 99, 2000 hasta esta parte, con algunas interrupciones en el medio. Hemos estado en diversos proyectos y bueno, y Jorge es una eminencia en lo que hace a la educación y la ingeniería y a la calidad y bueno, muchísimo por hacer y por decir todavía.
Y vamos a decir que de alguna manera al traerlo el ángel está habitando en este momento aquí también. También. Es una manera de que esté presente con nosotros. Jorge del Gener, ¿quién es Jorge del Gener por Jorge del Gener?
Jorge del Gener por Jorge del Gener, una persona hoy en este momento ya de edad avanzada, que de alguna manera uno mirando hacia atrás y pensando el recorrido que hizo, nunca había terminado de agradecer a lo que significó para mi vida, no solo laboral, sino porque uno cuando va a la universidad, a una universidad como la UTN, no solo se forma intelectualmente, sino a mí me permitió ver lo que es la solidaridad junto con otros compañeros que tuve a lo largo de toda mi carrera. Y si no hubiera existido la UTN en la época en que yo inicié los estudios, te estoy hablando de los años 60, hubiera sido muy difícil para alguien que no tenía en la familia, digamos, familiares que hubieran seguido carreras universitarias. Mi padre era comerciante, mi mamá ama de casa, nos hubiera sido muy difícil de alguna manera seguir una carrera universitaria.
Jorge, ¿qué le dirías a tus papás hoy? Si los tuvieras delante.
Si los tuviera delante, bueno, agradecerles de por vida primero la educación que me dieron. Cuando hablo de la educación no me estoy refiriendo por supuesto a la educación universitaria, sino a que lo que me enseñaron durante la crianza es lo que me permite hoy, a esta altura de mi vida, tener la cantidad de amigos que tengo y gente con la que quiero seguir relacionándome, porque nos atan un montón de lazos que van más allá del tema intelectual propiamente dicho. Vos sabés que, por lo menos en mi caso, uno más allá de aquellas cuestiones que de alguna manera nos unen por una temática en particular, siempre está la propia afinidad que se da entre una persona y otra y que nos permite seguir juntos. Así que, qué sé yo, a mis viejos, desde ya que les agradezco todo lo que me dieron, porque yo estoy aquí hoy gracias a la educación que recibí de ellos.
Jorge, ¿cómo llegaste a la UTN?
Y yo llegué a la UTN, siempre lo cuento. Yo el primer año lo hice en la Universidad Nacional de La Plata, porque en el año 63, en el 62 había, vos lo sabés, estoy bien porque la otra vez te lo contamos, en aquel momento se hablaba mal de la UTN.
Sí.
O sea, decía, y yo viviendo en Avellaneda, en Sarandí, cerca de Domínico, teníamos a la Universidad Tecnológica como una universidad que no era una universidad de categoría, porque decían que para ingresar no necesitabas título secundario, bueno, un montón de cuestiones que hizo que yo me inscribiera junto con otros cuatro compañeros, que después nos vinimos todos a la UTN en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuál era el problema? Yo soy maestro mayor de obra, claro, de la escuela industrial, y yo en mis dos últimos años de la carrera industrial trabajaba en un estudio de arquitectura como dibujante. Cuando empecé a ir a La Plata, en La Plata tenía todos los horarios, dos días a la mañana, un día a la tarde, otro día a la noche, era imposible trabajar. Así que bueno, transcurrí todo ese año, me tocó la colimba, justo en la tablada, que era el otro punto de La Plata, y ahí dejé, no podía ir a La Plata porque estaba en la tablada. Y bueno, cuando eso me ayudó un poco a reflexionar, cuando me dan de baja en la colimba, empecé a ver bien qué carreras se daban en la Universidad Tecnológica, que tenía la sede en el centro de Avellaneda, yo estaba en Sarandí, estaba ahí a 20 cuadras, y bueno, y decidí junto con otros tres compañeros que habíamos ido a La Plata, que eran de Lanús, ir a la Universidad Tecnológica. Y eso pienso que es lo que de alguna manera me salvó, porque yo no sé si hubiera en La Plata seguido con estos horarios tan discontinuos que tenías que estar todo el día.
Sumamente difícil.
Todo el día en La Plata. Y sin poder trabajar.
Obvio. Ni una cosa ni la otra.
No. Así que justo empecé a estudiar en la UTN y entré a trabajar en la cristalería Rigoló de Berazategui como proyectista de hornos. Hice toda la carrera de ingeniería trabajando en la cristalería Rigoló en 6 años, que era cuánto duraban las carreras en aquella época.
Claro.
Hoy son carreras de 5 años. Pero bueno, por eso te digo, para mí la UTN... No voy a terminar nunca de agradecerle todo lo que me dio. Yo estoy convencido de que todo lo que soy en este momento se lo debo a mi universidad.
Un poco lo que vos siempre decís, Lucas, lo que sos se lo debes a la UTN, ¿es así?
Pues fíjate que es la misma historia. Yo entro en la UBA. Yo te he contado la otra vuelta, empecé en la UBA, hice 2 años en la UBA, después recién pasé a la tecnología, pues tampoco podía trabajar. Que era un poco lo que hablábamos. Es lo mismo. Y después el sentimiento, cuando vos llegás a la UTN o caes, como dicen algunos, después la vida te cambia. O sea, es distinto. Y lo que se siente por el ser de la UTN...
Es tener puesta la camiseta.
Y hay gente... Julieta no es de la UTN. Ella está en la UTN, no cursó en la UTN. Pero es de la UTN. O sea, llega un momento en el que sentís o no. O sea, ella puede escuchar en cualquier lugar del mundo a alguien hablando de la UTN y ella salta como diciendo, soy de la UTN.
Julieta, ¿cómo llegaste vos a la UTN?
Ay, bueno, es una historia graciosa la mía, porque yo trabajaba, me recibí en la UBA, primero me recibí de maestra, después me recibí de licenciada en la educación en la UBA, y empecé a trabajar en Canal 9 con Alejandro Romay, no sé si lo recuerdan, en Canal 9 con el zar Romay. Y yo escribía los guiones para los programas de televisión de un programa que se llamaba Formar Educación a Distancia, donde se enseñaba informática a distancia, que se daba a horario de estajo, 2 de la mañana, 12 de la noche, los domingos y demás. Y yo era la guionista, hacía el procesamiento didáctico para poder armar la novela. No sé si se acuerdan, pero era una novela con capítulos y demás. Y en ese momento hay un convenio de la Facultad Regional Avellaneda con Canal 9 para armar un curso de internet. Internet a distancia. Y bueno, yo empiezo a interactuar con la gente de la UTN para armar los guiones, para empezar a armar la novela del programa. Y Virgilio en ese momento me dice, yo te quiero en la UTN.
Bien.
Yo le dije, pero yo estoy trabajando acá en Canal 9 en este momento. Y bueno, era muy jovencita, iba en bicicleta, me acuerdo, a trabajar. Y me dice, pero yo te quiero en la UTN. El día que vos decidas que te vas de acá, yo te quiero en la UTN. Bueno, y esas cosas que uno dice, ¿no?
Sí.
Bueno, dije, sí, está muy bien. Qué agradables estos ingenieros, pensé. Viste, esas cosas de la vida. Y cuando dejé de trabajar en la UTN, en Canal 9 llamé
a la UTN.
Estaba Uriel Kukierman y estaba Virgili. Y me dijeron, bueno, vení a una reunión. Y ahí me acuerdo que me dijeron, bueno, es en Villa Domínico. Y yo digo, uy,
¿dónde queda esto?
¿Dónde queda Villa Domínico? Porque siempre estudié en Capital, vivía en Capital. Y me tomé el 17, el famoso 17,
de la zona sur.
Y llegué a Villa Domínico. Y no me fui más. Y me quedé en Villa Domínico trabajando. Bueno, hermosos proyectos. Me acuerdo, trabajamos para armar un suplemento del diario La Nación en su momento para la enseñanza de...
Me acuerdo,
¿te acordás? De informática. Y bueno, y muchos proyectos. Y bueno, después fui docente. Todavía estoy ahí, digamos, asesora pedagógica, tutorías. Fui
¿Y qué fue lo que te atrapó? Porque es como una sensación de que te atrapó algo o te encantó.
Me encantó. Yo digo que sí, fue como un encantamiento, ¿no? Como una magia, porque en ese momento la Facultad Regional Villa Domínico no era muy linda, convengamos, ¿no? En el 99.
En absoluto. Yo no era muy linda. Sapos, entraban, sí, llovía y entraban, sí, los sapos.
No, era un lugar que uno entraba y era un palacio. No era esa la sensación. Te llovía adentro. Hacía frío y hacía un frío que te congelabas, sí. Hacía un calor.
Vivías
que,
todo.
Bueno, pero justamente
eso era un lugar que ediliciamente, y era complicado llegar.
Que por el trayecto, no, y por lo edilicio no fue el encantamiento.
Y además las condiciones, o sea, no había estufa, no había ventilador, en invierno te morías de frío y eso clarito de movida, porque sí. Entendamos, es importante lo que decís, porque uno en el tiempo se olvida.
Claro, nada que ver con la facultad después, ¿no? Después, ahora, a cargo de Jorge, las reformas edilicias, quiero decir, después ahora la facultad está preciosa, pero en su momento no era el lugar más agraciado, pero me generó una sensación de mucha calidez, de mucha familiaridad y sobre todo la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Bien. Y de mejorar y de crecer como persona y de crecer socialmente y de crecer profesionalmente. Yo le debo a la UTN toda mi trayectoria profesional, creo posterior, porque si bien las bases las tuve, obviamente, en el secundario, en el profesorado, en la Universidad de Buenos Aires, pero fue la UTN la que me abrió el mundo en relación a mi vida profesional y sobre todo a lo que yo me dediqué desde que entré a la UTN, que es la educación a distancia, el e-learning, la educación y tecnologías, la innovación tecnológica.
Ahora nos vamos a adentrar a eso.
Bueno.
¿Cuáles fueron los hitos en tu momento de gestión, Jorge? ¿Qué te pareció de lo más importante que pudiste darle a la UTN?
Bueno, un poco, si hay algo que por ahí la gente me distingue por eso, es un poco lo que decía Julieta. O sea, es que, está bien, tuve la gran suerte de que cuando yo asumo en el año 2005, el gobierno nacional tenía como una premisa central mejorar la educación en general, pero fundamentalmente la educación universitaria, mejorando la infraestructura de las universidades, y puso un montón de dinero a todas las universidades públicas para que de alguna manera pudiéramos crecer, y más que crecer, mejorar la infraestructura que teníamos, que era totalmente obsoleta.
Y como yo
vengo del área civil, era maestro mayor de obra, ingeniería en construcciones, bueno, era como mi tema. Y con mi secretario de infraestructura y obra de toda mi gestión, que era el arquitecto Guido Camilia, quien le mando un abrazo enorme, comenzamos a armar toda la nueva infraestructura de la regional Avellaneda. Primero en Villa Domínico, porque era el foco central, porque todo el área donde en principio figuraba estaba el decanato con toda el área, digamos, de autoridades, era en una, digamos, en un edificio mucho mejor frente a la Plaza Alsina del centro, sí, de Avellaneda, pero todas las otras carreras estaban en Villa Domínico. Y era como un lugar muy olvidado. Así que, más allá de que también en ese momento yo empiezo a trabajar en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería como decano, sí, y se empezó a trabajar, aparece la acreditación de las carreras, y siempre de la misma política de apoyo a la educación, comenzó a haber financiamiento para todas las mejoras en las carreras de ingeniería. Bueno, tuve la fortuna, porque también soy un convencido de que si me hubiera tocado otra época, no sé si hubiera podido hacer un 30% de todo lo que hice, porque bien, cuando no tenés apoyo, claro, del Estado,
es muy
en
difícil.
Una universidad pública es muy difícil. Así que, más allá de todo lo que logramos desde el punto de vista académico con respecto a la acreditación de nuestras carreras, a todos los nuevos modelos de educación que desde el CONFEDI estuvimos trabajando, y por eso hoy tenemos un nuevo, después Julieta te va a comentar, un nuevo sistema,
sí.
Son los nuevos estándares de acreditación para las carreras de ingeniería. Así que te digo, yo la verdad, como estudiante del UTN, graduado del UTN, docente y todos los cargos directivos que tuve hasta llegar a decano, bueno, para mí ver el nuevo edificio de Villa Domínico con respecto a lo que era cuando yo estudiaba, bueno, era algo que vos ves hecho realidad un montón de proyectos que por ahí los pensás y no sabés si lo vas a poder llevar a cabo. Así que en ese sentido te digo, me quedo tranquilo en el sentido de que yo te diría casi todo lo que pensé que podía hacer lo hice.
¿Y te quedó algo pendiente, Jorge, en tu gestión?
Bueno, pendiente siempre te quedan cosas, ¿viste? Nunca podés hacer el 100, pero creo que lo más importante sí se hizo.
¿Y cómo fue cuando estuvo Mauricio Macri? ¿Cambió la situación?
Fueron 4 años terribles, sí. Y todas las políticas que llevaba adelante la Secretaría de Políticas Universitarias, fundamentalmente con las carreras de ingeniería, todos esos planes se cortaron. Pero inclusive se cortaron, la verdad, un desastre. Ya había licitaciones de obras para un montón de universidades, facultades nuestras de la UTN, con licitación aprobada para comenzar a construir, y se cerraron. O sea, estando el dinero, la licitación aprobada, sí, para que en las universidades se hayan mejoras, no se pudieron llevar a cabo porque se dieron de baja. Más allá tampoco, también que después no había ningún tipo de apoyo financiero a ningún programa de desarrollo relacionado con la ingeniería.
Jorge, ¿qué sentiste cuando le pasaste la posta al nuevo rector Azoro?
No, yo la posta a Azoro no se la pasé.
¿A quién se la pasaste?
Yo era decano de Avellaneda y dejé de ser decano porque yo ya había cumplido 4
bien
mandatos, 16 años como bien decano. En realidad, la intención mía era jubilarme. No te olvides que yo este año cumplo 79 años.
O sea, no pareces.
El año que
me
viene
la dejaste picando.
El año que viene voy a tener 80 años.
No pareces, Jorge.
Bueno, pero sí, pero es así.
Pero es así.
Es biológico esto. Y bueno, cuando pensé que digo, no, ya está, no me presento a otra elección como decano, porque bueno, me voy a dedicar a la familia, que era lo que le había prometido a mi mujer y mi hija. Cuando dejo de ser decano, sin saberlo, recibo un llamado de Rubén Soro, que había sido elegido nuevo rector, para decirme que quería que viniera acá a rectorado.
Qué lindo.
Porque vos tenés un rectorado y tenés decanos en cada una de las distintas regionales. Entonces,
qué lindo.
El rector.
Qué lindo.
Para lo cual tuve que convencer a mi esposa y a mi hija.
Qué
en realidad
lindo.
Las engañé porque le dije que esto era una cosa part-time, que iba a estar
un poquito
y esto es todos los días
y a toda hora.
Sí, porque sí, viste cómo es esto, es como dice Julieta, como dice Luca,
te absorbe.
Si vos estás trabajando en un lugar donde estás cómodo y donde te gusta lo que haces, es difícil tomarlo como un trabajo.
Bien.
Es la actividad,
es tu pasión,
qué es lo que vos querés hacer. Y tampoco me imaginaba, si bien iba a correr el riesgo, en qué iba a hacer sin hacer nada. O sea, ¿en qué utilizás todo el tiempo? Más allá que me gusta el teatro, me gusta
sí, te
el
entiendo.
Cine. No podés estar todo el día en el teatro.
Pero se agota, es
se
verdad.
Se agota eso.
Se agota. se agota.
No, porque no estás ocupado todo el día con algo que te gusta.
Y sin lugar a dudas, la mente, cuando la tenés ocupada en algo que te gusta, tenés esta calidad que no pareces que vas a cumplir 80 años para nada. Hay que saber que la mente hay que ocuparla.
Sí, seguro.
Eso seguro. Es uno de los principales objetivos, metas y propósitos. Y mi querido Lucas Jiménez, te espero el próximo martes. A partir de las 16, obviamente, a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué? Presenta, ¿no?
Presenta, por supuesto.
Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué, Julieta Rosenhaus? Presenta, ¿no?
Presenta.
Universidad Tecnológica Nacional del Género.
Presenta.
¡Ay, del Género! ¡Ese es el mío! Nos encontramos la semana que viene haciendo Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Chao, gracias, los amo.